blog de notas.
Nico Ramos P., nuestro experto en cine. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos? Disculpen que, bueno, hoy es un poquitito más tarde, pero bueno, no era el ómnibus de máxima velocidad.
No importa.
Siempre hay que tener una Sandra Bullock detrás.
Siempre, de siempre tiene que... Si hubiera manejado a Sandra Bullock, hubiera llegado hace media hora con vida.
O estaría dando vuelta alrededor de la FIC porque no podría hacerlo.
Igual habría salvado al mundo.
Es impredecible el destino, porque capaz que te colgabas a hablar con Keanu Reeves ahí... Una charla.
Sí, terminaba en el aeropuerto de Carrasco.
Claro.
Bien, pero hoy no vamos a hablar ni de Sandra Bullock, ni de máxima velocidad, ni de Keanu Reeves. Hoy vamos a hablar del señor y nos ponemos de pie.
Nos ponemos de pie y además hay un día como con un paralelismo psicocósmico como para entrar en el mundo de George A. Romero, que para todos, para la gran mayoría y para la cultura popular puede ser conocido como... el padre de todo el devenir cultural zombie, digamos.
El padre de los zombies.
El padre de los zombies como los conocemos nosotros, que ahí entra la
zombie
polémica.
Moderno, digamos.
Claro. Moderno, tiene ya como 65, 69 años tiene el zombie moderno, pero sí, con esa noción de que hay que pegarle un tiro en la cabeza para bajarlo.
Sentó las bases de cómo eliminar un zombie, por lo menos.
Exacto, y de toda esa cuestión que las películas antes tenían que como una cuestión más de vudú o una cosa así, y Romero le dio como un punto de vista más crítico, más como esto puede tener una segunda lectura más social, Guerra de Vietnam, etcétera, que tenía todo el problema de la película.
Lo sacó del lado de la magia y lo llevó para el lado más científico. O...
Sí, en ese sentido sí, porque antes era así, es cierto, mismo de las películas anteriores que usan la palabra zombie, como por ejemplo White Zombie o alguna otra que tenga, siempre hay de por medio algún ritual o algo que sale mal, pero es algo mágico. Esto es como una respuesta más materialista, digamos, si fuera más filosófico. Pero, como traje hace unas columnas anteriores al otro Peter Jackson, este sería como el otro George Romero.
O sea que no vamos a hablar de los zombies de George Romero en el día de hoy.
No exactamente. Los podemos recomendar, obviamente. Tiene una serie hermosa, una serie, digamos, de varias películas de zombies que le llevan desde el año 68 hasta el 2009. O sea,
¿tu preferida?
Mi preferida, la del shopping, obviamente. Dawn of the Dead del 78. Tiene un remake que está bueno el remake. El remake no es malo. Yo, por una cuestión de que la pasaban en la tele siempre, vi primero el remake que la original. Después vi la original, me gustó muchísimo más. Juega más con esa cosa del consumismo, del capitalismo exacerbado, etcétera. Me gustó mucho. Después, obviamente, que tiene. Es como que se fue adaptando a las varias épocas, digamos. Uh-huh. A qué es lo que nos podría gustar más o menos.
Porque hay algo de George Romero que es, vos lo decías hoy, por ejemplo, todo el contexto de la guerra de Vietnam en algunas de sus películas, es el tema de la crítica social, ¿no?
Sí.
Y de las relaciones humanas. Y hoy vamos a hablar de la película Monkey Shines del 88. ¿Tiene un componente de esto?
Tiene, sí. Y es una película que me parece, dentro de la gama de películas no de zombies de George Romero, toca temas súper variados, pero cuando digo súper variados, subrayen el súper variados. Hay películas desde una especie de pandemia, como puede ser The Crisis, que mismo cuando salió el 13 de marzo en adelante del 2020, las dos películas más bajadas de Chifi eran Contagio de Soderbergh, que estaba tipo de vuelta en un reflote, y por ahí estaba The Crisis.
Creo como que... cambiarle el título a la miniatura.
Totalmente.
La gente vuelve a consumir lo mismo. Exacto, cuando el mundo se va al garete.
El público se renueva y además constantemente, volvemos con Mirta. Pero tiene otras películas como por ejemplo Martin, que es una película de vampiros. Y dentro de toda la gama de no zombie, se encuentra esta película que es particularmente muy, muy rara de explicarle a la gente de qué va, en el sentido de que nadie está acostumbrado a este tipo de películas de terror. Y la situación es que es una relación...
Sí, no, bueno, en realidad no sé si muy acostumbrado, pero a mí cuando la vi ahora recientemente esta película, antes de la columna, me hizo acordar algunas historias de Stephen King, por ejemplo. Sin ir más lejos, Misery.
Sí, es igual.
Porque hay como una cosita ahí, en realidad en vez de un fan es un mono.
A mí me hizo acordar a Christine.
Y Christine.
Christine.
Y Christine es la
exactamente
otra.
Exactamente,
claro.
Christine. Es una relación entre un atleta que por un accidente de automovilismo que bueno que se fue complicando en el entorno de la película, digamos, en el metraje,
en los 5 minutos primero de la película, porque eso, lo bueno de las películas de los 80 es que a los 13 minutos ya estás viendo, ya estás la trama principal,
metido en la película, queda cuadripléjico. Y bueno, es un atleta, te dan a entender de que... A ver, es una persona que sale a correr con ladrillos en la mochila. O sea,
es el arquetipo ese de... El tipo que tiene la vida perfecta y un accidente le arruina todo.
Le arruina ese, todo.
Y ahí empieza todo.
Pero tiene un amigo que, como en Christine, le consiguen comprar el auto porque lo encuentran de casualidad. Este amigo le ofrece que tenga una especie de mona. Es una mona adiestrada, muy inteligente, que le ayuda a todos los que son los movimientos físicos, digamos. Uh-huh. Desde abrir y cerrar una ventana, servirse la comida, etcétera.
Como Homero, cuando
estaba pensando. Es que tiene esa referencia, sale de esta película. Los Simpsons siempre están, iba a entrar en ese multiverso de Simpsons, los Simpsons siempre están en esos detalles. Tiene esa, le copia a Apu y bueno, tienen este mono entrenado además, una persona con dinero, ¿no? Obviamente, porque tiene una silla que para el año 84, una silla de ruedas muy bien equipada.
Claro, sí, sí.
Pero se da esta relación entre amor exacerbado, ciencia y conocimiento científico, que también se va de los límites, y esta cuestión de cuál es el control y de el límite entre lo que mucha gente manifiesta, el eslabón perdido, ¿no? Entre el humano, como humano del progreso, como
qué tan lejos
racional
de ser monos estamos.
Exacto.
Eso es lo que plantea la película.
La película plantea como una simbiosis entre un ser humano que es muy inteligente pero que no puede moverse porque es cuadripléjico, con una mona que tiene mediante un tratamiento químico ilegalísimo. También una cuestión de acercarse a esa racionalidad.
Claro. Al punto de que la persona que le lleva el mono le dice: mira, este mono supuestamente está muerto, así que te pido que guardes ese secreto.
Así que... Y también se involucran otras cosas: la persona que le da las medicaciones, con una muchacha que entrena, que más o menos lo llevan y le dicen: mirá que no hay que entrenarlo mucho porque ya viene con un conocimiento previo. Ah, mirá qué
interesante. El mono en la casa, ¿no? No lo manda, por ejemplo, a pagar facturas, eso no.
No, es siempre en la casa. Igualmente aprende a salir.
Ah, bravo.
Y ahí es cuando se complican más las cosas en la película. Pero lo que resalto de interesante es que, como, por ejemplo, está esa frase en Dawn of the Dead, cuando los muertos... vuelven como una cuestión platónica, recuerdan lo que más les gustaba de su vida, de la vida verdadera, y van a shopping, y todos se amontinan en el shopping. En esta cuestión del mono, hay una simbiosis entre la mona y el personaje principal, que de alguna manera terminan teniendo como la misma conciencia. No puedo decir más porque me gustaría que todos vieran la película, pero hay esa cosa entre la relación, yo diría, en qué es lo particularmente humano, que es lo que denota la película, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Te viene una cosa parecida a esas películas de hay que tener cuidado con lo que uno desea, o hay que tratar de pensar?
Básicamente,
en
lo que podemos decir es que la mona empieza a tener como acceso a los deseos más oscuros del protagonista, ¿no?
Sí.
Como al odio que le tiene al mundo por lo que le pasó.
Y se le complica más porque tiene otros temas amorosos.
Claro.
Ahí, y esto es importante, y esto me pareció destacable, es uno de los primeros papeles del que hace de médico, es Stanley Tucci, que bueno, ahora ha tenido bastantes otras películas. Creo que está en... ¿No está en el universo Marvel? Yo no miro mucho esas películas.
No, no me acuerdo ahora en este momento.
Están Los Juegos del Hambre.
Están Los Juegos del Hambre. Me lo confundí con eso.
En Kingsman.
Y está en Kingsman, está en Los Juegos del Hambre. Pero bueno, me encantó porque si uno busca en Wikipedia, por ejemplo, la filmografía, esta película no la contaron. Tiene un papel importante, además.
No la cuentan
en esta película. ¿Mirá? Y cuentan Beethoven, la del perro. O sea que el criterio es muy ambiguo. Pero para los que quieran también verlo por ese lado, Stanley Tucci hace una especie de villano en esta película. Un villano más moral. Hay una cuestión más moral del villano. Claro. Obviamente que la mona es la que toma el control de distintas situaciones en la película. Pero está bueno ver eso, ver esos pequeños personajes que uno dice, ¿dónde habrá salido? Gente que no es Tom Cruise, gente bueno, que está más en la corta. Pero Stanley Tucci, por ejemplo.
Y estoy mirando acá el reparto y me llama la atención que el protagonista principal es el de Chicago PD.
Es el de Chicago PD, es cierto.
Es el protagonista de Chicago PD, el veterano que es Jason Bake, es el actor.
Sí, que igualmente hay que estar quieto con el papel que hace el hombre. Hace un hombre cuadripléjico y en ningún momento se mueve y tiene obviamente que manejar con la boca una cantidad de movimientos bruscos con la silla, obviamente de acción a velocidad silla de ruedas, que también es una tensión increíble, porque algo que podría ser como en Misery o como por ejemplo en el juego de Geralt, que también King siempre molesta a Stephen King con la cosa de acciones y situaciones súper mundanas que no las puedes hacer y las tenés que hacer bajo un riesgo enorme.
Stephen King no tuvo nada que ver con Monkey James, pero perfectamente podría haberlo escrito él. Sí.
Y sé que está basado en un libro.
Me llamó la atención, una novela homónima, pero de Michael Stewart. ¿Ves?
Bien.
Me llamó la atención un par de planos. Por ejemplo, cuando él tiene el accidente de...
El accidente automovilístico
que carga ladrillos en la mochila, que usan el ladrillo rompiéndose como metáfora de la columna que se acaba de romper y lo deja tetrapléjico. Y la otra es un par de movimientos de cámara cuando lo enfocan solo al protagonista y se mueve todo alrededor menos él.
Sí.
Porque, claro, es para tratar de emular los movimientos. Que la poca movilidad que él tiene.
La verdad que Romero en esto... particularmente interesante ver ese tipo de terror, como un hombre que también juega con lo grotesco y con lo sádico en algunas películas, te plantea un terror que desde el principio, a nadie le es una cuestión horrible estar cuadripléjico. Más por obviamente todas las situaciones que se le presentan al personaje, y la tensión es espantosa. Podemos recomendar esa tríada, obviamente vean Christine, vean Misery, que Misery es de Rob Reiner, Christine es de John Carpenter, tienen muy buenos directores que saben llevar ese terror que muchas veces la gente me pregunta, y para mí el terror justamente está ahí, no está tanto en lo grotesco y en lo inhumano, sino justamente en el terror del día a día.
En el pensar, esto de verdad me podría llegar a pasar.
Esto podría suceder.
Claro.
Más allá de los experimentos de los monos y de todas las locuras.
Sí, que es como bueno un elemento fantástico ahí, por decirlo de alguna forma, para condimentar la historia.
Dentro del mundo terrorífico, el mundo ya es terrorífico, se le agrega un realismo mágico extra, digamos.
Claro.
Pero me pareció que estaba interesante plantear esta película y plantear también como puntapié otras de Romero. Tiene una película que no la terminé de ver, pero la estaba viendo, porque cuando estaba reviendo esta película y preparando un poco para hablar, le encontraron una película hace poco que se llama The Amusement Park, sobre...
Una película perdida.
¿Eh? Y la encontraron como 2 meses o 3 meses después de la muerte de Romero. Así que él en vida nunca supo que le encontraron la película. Y la fundación que creo que creó su hija la restauró en 4K. Se consigue. Y es una película sobre otro mundo terrorífico. El mundo de la indiferencia hacia la tercera edad. ¿Qué es lo que le pasa a un señor mayor? La tercera edad para el 74 eran los 71 años.
Sí, sí.
¿Qué es lo que le pasa a ese señor mayor? Que lo ponen en un contexto en donde... Qué interesante, la metáfora del día a día para Romero era un parque de diversiones lleno, donde todo el mundo te picha, todo el mundo quiere estar adelante tuyo, se te cuela la gente... Y para que uno vea, o por ejemplo, para entrar a los autitos chocadores, le hacen una medición de vista, de ver las letritas y de todo ese tipo de cosas, de ver qué tan hostil es el mundo para una persona mayor. Y me parece que está bueno ver eso, ver cómo Romero de alguna manera agarra el terror desde otro lado, más allá de los zombies.
Claro.
Así que bueno,
más allá de los zombies y más allá de lo que entendemos hoy en día
como
por terror. Y que bueno, es algo que te asusta y con jumpscares, así cosas
constantes.
Que aparecen de repente y te hacen saltar y que es solo eso y no puede tener otra profundidad, y esto ya se viene haciendo, las películas de Romero tienen más de 50 años.
Claro, por eso digo, no es un autor como Michael Haneke, que por ejemplo uno lo puede agarrar como, pero eso es otro cine, eso es un drama, no es tanto terror. Bueno, acá traemos a un hombre de la pura pura cepa del terror, claro, de los zombies, de ir al
que
barro.
Que te habla de otras cosas.
Que te habla de otras cosas.
Bien.
Así que nada.
¿Y cómo se llama esta película en España? Eso es lo importante.
No, ¿sabes que no me fijé?
Yo lo tengo acá.
Pará. Lo tenemos. Juguemos a cómo parece una traducción falopa.
Ah, creo que yo me acuerdo porque Monkey Shines es una película que pasaba muchísimo en el canal Space los viernes de noche. Yo la vi ahí, la vi con mi abuela, Monkey Shines. Y mi abuela me decía, de todas las películas de terror, la de la mona es lejos, claro, una de las peores, me decía.
Si yo hubiera trabajado en la década del 90 en Canal 4, hubiera tocado ser el traductor, yo hubiera puesto Mi Amigo el Simio.
Bien para, es como un catchphrase. A las 4 de la tarde la ves en familia y de pronto se asusta toda la familia.
Claro.
Mi mono se ha vuelto loco. Esa podría
no,
sido.
Tampoco.
¿Qué locura esta monada?
¿Qué locura esta monada?
Esa sería muy buena.
Pero no.
Pero era algo así como...
¿Qué?
Juegos diabólicos.
Tiene un nombre menos sutil que Monkey
Menos
Shines.
Sutil todavía.
Atracción diabólica.
Horrible.
Nada que ver.
Horrible. Lo peor
ni
es
siquiera
que,
mencionan al mono.
Tirando toda su magia el traductor.
Lo peor es que... ¿Sabés lo que menciona? Hay cierta cuestión entre la mona y el hombre que uno piensa, claro, puede ser amor, pero es como... Hay un momento que lo explican y no es tanto que tenga una atracción, vamos a llamarle, sexual, amorosa, sino como una tensión de origen. Yo lo leo como una tensión de origen.
Claro.
De nosotros venimos del mismo punto.
Vos, mismo
sos un,
lado.
Vos sos un humano, yo soy una mona, pero tenemos algo en común. Yo creo que alguien en España de alguna manera intentó titular ese foco, digamos. Pero bueno, nada, no quiero saber, creo que de Amusement Park, espero que le hayan puesto, no sé, el Parque Rodó, pero que no haya tenido alguna otra
Parque Rodó,
otra
locura.
Parque diabólico,
otra locura.
Bien, Nico.
Podemos hacer, para el próximo, esto es algo que me interesa, películas que tengan que ver sobre parques de diversiones o cosas que salen mal.
La primera que me sale.
Jurassic Park.
Destino Final 2.
Destino Final.
Podemos hacer algo porque hay millones de esas. Y para mí...
Tres, perdón, porque la gente me va a venir a buscar la puerta del... Destino Final 3, no 2.
Destino Final 3.
Porque Destino Final 2 es la de la carretera donde la gente cada tanto
sube
el meme.
¿Troncos?
Claro. Sube el meme donde la gente se corre
todo el tiempo.
Estos vieron Destino Final, estos no.
A mí me pasa igual con las 5 y las camas solares y esas todas. Cuando alguien comenta algo de eso,
es
tipo, ah, qué miedo que me da eso. Pero bueno, vamos a preparar algo para futuro.
Me encanta. Nos despedimos. Será hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.